Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bien gozosa de estar aquí en la casa de Dios. Bien bendecida con este estudio de esta mañana, ¿verdad? Tremenda la palabra de Dios, cómo nos confronta, ¿verdad? Y nos da un aloncito, ¿verdad?, de oreja, para que de verdad nos pongamos ahí a seguirle como él manda. Gracias a Dios por eso en esta mañana. Estoy hoy cumpliendo 43 primaveras. Pero gloria a Dios, ya alcancé al hermano James, ya alcancé a Manuel por allí. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. Eso para la gloria de Dios. Y ya más de la mitad de esa edad, por lo menos, esto ha estado en Cristo, así que esa es la mejor bendición de todas. Así que esos son los que cuentan de verdad. Bendito sea el Señor. Hermanos, con mucho gozo, si se quieren poner de pie, vamos a cantar unos himnos al Señor. Vamos a celebrar la bendición de Dios, la salvación, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar buscando el himno 554. Hay un precioso manantial. 524. Allí logré lavar. ¿Y usted, hermano, pudo lavarse allí en ese manantial de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor por ese sacrificio hermoso que hizo por nosotros. Por eso ahora vamos a cantar a su nombre, gloria, el 338. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, hermano. Eso es una maravilla, eso es un milagro, que el Señor nos haya salvado y nos dé la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a cantar con mucho gozo, que es para el Señor. Qué emoción, póngase a pensar la obra tan grande que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso verdaderamente es una maravilla. Uno puede mirar atrás y puede ver todas las cosas que el Señor, a través de nuestros años, nuestro caminar con Él, las cosas tan grandes y maravillosas que Él ha hecho en nosotros y en los que están a nuestro alrededor, porque uno lo ha visto la obra y el poder de Dios en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Hermanos, si quieren, un momentito se pueden sentar para que preparen sus diezmos y ofrendas, que ahora vamos a alabar al Señor por medio de esto.
Oremos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te damos gracias nuevamente, Señor, por estar aquí en tu templo, Señor, para alabarte y glorificándote, Señor. Señor, recogeremos ahora los diezmos y ofrendas, que tú los uses según tu santa divina voluntad. En nombre del Señor, amén. Amén.
Dios. Como dice ese himno, sin Cristo yo no tengo nada. Gloria a Dios. Hermano, vamos a un último cántico. Estamos cantándole a nuestro Salvador. Se llama Un Gran Salvador es Jesús. Es el 342 en sus himnarios. Jesús el Señor, bendito sea. Señor, te alabamos en esta mañana, te glorificamos, Padre. Amén. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias. Oh, gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Oh, Dios, gracias por mandar a Jesús. Gracias. Para que tomara nuestro lugar, sí, muriera en la cruz, derramara su sangre preciosa por cada uno de nosotros, Señor. Eso nos tocaba a nosotros, Señor, que nosotros éramos los que teníamos que pagar por nuestro pecado, Señor, por nuestras maldades, Dios mío, pero tú, como nos amas tanto, Señor, ofreciste a tu Hijo Jesús. Gracias por eso, Señor. Gracias porque nos tocaste para salvación, porque llegaste en ese día, Señor, que tanto te necesitábamos, Dios mío, y tú nos tocaste, Señor, y gracias porque con tu Espíritu Santo, Dios mío, nosotros respondimos a ese llamado, porque nos fuimos cabeciduros, Señor, gracias porque nos pudimos rendir, Dios mío, y eso viene de ti, Señor, de que tú nos tocaste y nos diste esa oportunidad, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Ayúdanos a que podamos ser agradecidos siempre, Dios mío, y pon más amor. El amor viene de ti, Señor. Pedimos que te podamos amar cada día más. Que pongamos las otras cosas en otros lugares secundarios y tú seas el primero en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque, pues, como estudiamos en el estudio de esta mañana, a veces nos afanamos y ponemos otras cosas primero y nos desenfocamos, Señor. Perdónanos, Padre, porque en nuestra humanidad te fallamos, pecamos, Señor. Pero gracias porque yo sé que tú nos perdonas, Señor, y nos das muchas oportunidades de seguir haciendo tu obra, tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente sí, siempre te pongamos primero en todo momento. Señor, que podamos escuchar siempre tu voz, que podamos analizar las cosas y hacer todo con, como dice tu palabra, que aun cuando cantemos, cantemos con inteligencia, con entendimiento, que nos ayudes a actuar más pausadamente, a no hacer las cosas a la ligera, Señor. Que refrenes nuestra lengua, Dios mío, para que no hablemos lo que no te agrada, Señor, ni hablemos a la ligera, ni juzguemos así malamente, sino que podamos, que de nuestra boca puedan salir tus palabras, Señor, palabras de amor, de consuelo, de bendición para otros, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro testimonio, límpianos, Señor. Salva, Señor, a todas esas personas por las que estamos orando, Dios mío. Señor, por todos nuestros hermanos te doy gracias que estamos aquí reunidos en esta mañana. Tú nos has hablado, gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra. Ahora permite que esa palabra, Señor, pues la podamos poner por obra y que no seamos oidores olvidadizos, Señor. También que ahora que vamos a seguir escuchando tu palabra, Dios mío, tú nos sigas hablando al corazón, Dios mío. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano. Tú conoces cada necesidad, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, que solamente tú eres el que conoce el corazón. Que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice yo, Jehová, que soy el que conozco los pensamientos y escudriño los corazones. Dios mío, ni nosotros mismos conocemos el corazón completamente. Tú lo conoces todo, Dios mío. Así que yo te pido que tú, mirando cada corazón en esta mañana, Dios mío, tú te pases en medio nuestro y tú suplas cada necesidad, llenes cada corazón, Dios mío. Mires cada inquietud, Señor, si hubiera alguna duda, inquietud, tristeza, Señor. Todo lo que pueda haber en cada uno de nosotros, que tenemos, cada uno tiene sus necesidades y situaciones, Dios mío, que tú las mires en esta mañana, Señor. Y tú, Señor, le des un abrazo a cada hermano, que ellos puedan sentir que tú estás con ellos, Dios mío, en todos los días de nuestra vida, Dios mío, que tú estás en control de todo, Dios mío. Déjate sentir como lo has hecho, que sigas haciéndolo, Señor, en esta mañana, que tú sigas tomando control de todo y que nosotros te demos el lugar que tú te mereces, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén,
hermanos, que el Señor les bendiga. Se pueden sentar.
Vamos a ir a la palabra del Señor y cuando hagamos oración por la palabra, vamos a orar por el resto de las peticiones. Hoy vamos a estar en el Salmo 91. Recuerdo que de estas cosas que salen por radio decía que sale este señor Nogueras, José Nogueras, ¿sabes qué dice? Positivo, siempre positivo. Pues esto es una de las cosas que estaban diciendo, dice, oye, iba por la calle y de momento alguien me dijo, oye, qué bien te ves, cada día te ves mejor. Y entonces él contesta, es que tengo quien me cuide. Y no estaba hablando de planes médicos ni nada de esas cosas, hermano. Pero la realidad es que pues él aludía a que él se veía bien y estaba bien porque él no era solo, sino que él se debía a que otras personas lo estaban cuidando. Y una de las verdades, ¿verdad?, que nos habla la palabra del Señor es que hay quien nos cuide. Y uno se hace la pregunta, ¿y quién me cuida a mí? O sea, si usted está enfocado en servir y asistir a otras personas, entonces la pregunta es, ¿y quién le cuida a usted? ¿Quién le cuida a usted? La palabra del Señor nos dice que el Señor es el que nos cuida. El Señor es nuestro protector. El Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestra mano derecha. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ir a través de ella, centrados en el Salmo 91, donde nos vamos a dar cuenta de que si estamos donde estamos ahora, ahí donde usted está sentado, es porque el Señor la estaba cuidando, hermano. Y el Señor le protege, y muchas veces usted ni cuenta se da. Pero el Señor está ahí. Y vamos a ir a través de ello para contestar esa pregunta. ¿Y a mí quién me cuida? Salmo 91, bendito sea el Señor. Vamos a leer, gloria al Señor, los primeros 6 versos, hermano. Bendito sea el Señor. Salmo 91, cuando lo tengamos todos de pie, lo leemos todos juntos. Amén. Es más, vamos a leer hasta el verso 8. Hasta el verso 8. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Bendito seas tú, Señor. Ahora, Padre, bendice tu santa palabra. Permite que a través de ella podamos ir y encontremos bendición y encontremos, Señor, edificación para nuestras vidas, y que todo sea para tu gloria, Señor. Y ahora, Padre, también estamos presentando estas peticiones, Señor, por la hermana Socorro. Estamos intercediendo, Señor, y por el hermano Ibeliz, por sus respectivos trabajos, Padre Santo, que tú le des gracias, Señor, allí, y que todo, Señor, se pueda hacer bajo tu gloria y tu gracia, y que sea de bendición para otros y para ellas también, Señor. Padre, también intercedemos por la hermanita Mariema y su familia. Te pedimos por los niños, Señor, por Abimelech, por Abraham y por Abigail. Bendícele, Señor, y tenle siempre en tu gracia. Que sean ellos, Señor, y vayan creciendo en jovencitos, Señor, y después adultos fervientes en la fe, mi Señor. Bendícelos, Padre Santo. Te pedimos por la salvación de Abimael también, Padre, en esta hora. Señor, estamos intercediendo también por la hermanita Linda Casilla, Señor, que está bien mal de salud. ¿Cuán mal? Tú sabes exactamente, Señor. Ahora estamos intercediendo por ella, para que tú tengas misericordia, Señor, y tú la levantes de esa cama y pueda estar bien y pueda testificar de tus bendiciones, mi Señor. Levántala de allí, de aquel lugar, Padre Santo. Señor, por la petición del hermanito Carlos respecto a un trabajo, Señor, para que tú, Señor, en tu voluntad, tú vayas proveyendo para un trabajo diferente al que él está haciendo, un trabajo mejor, Padre Santo, pero que todo sea dirigido por ti, como sabemos lo está haciendo, Padre. Por la hermanita Lisa, Señor, intercedemos por su salud, Padre Santo, en general, Señor, para que tú la pongas bien, bien, bien completa, mi Señor. Estamos intercediendo por ella, Padre Santo. También por el hermanito Amílcar, para que tú le bendiga, Señor, en su tratamiento de cáncer allá en los Estados Unidos, a él, a su esposa Gresalí, Señor, también en sus hijas, Padre Santo. Bendícelos a todos como familia, y que, Padre, tú les saques adelante con tu poder, Señor. Por Juan Aníbal Aponte, Señor, el compañero de trabajo, hermano James, Señor, que tiene la afección de mielitis, Señor, aguda, Padre Santo. Te pedimos por su salud también, y que allá, Señor, en el hospital tú le visites y le sanes y lo levantes de allí, y que pueda funcionar normalmente, mi Señor Jesús. También, Padre Santo, estamos intercediendo por todos los que van a escuchar tu palabra santa esta Semana Santa, aquí, Señor, en tu casa. Trae, Señor, a todos los que tú has predispuesto para que estén aquí, que escuche la palabra de bendición, la ese día, Señor, se puedan salvar y puedan, Padre Santo, conocerte como el único Dios verdadero, Padre Santo. Intercedemos en pro de ellos, Señor. Bendícelos y obra, Señor, a través de todos los hermanos, Padre Santo, para que en este día, en estos días que quedan, puedan, Señor, llegar a aquellos que tú has puesto para que invitemos y para que ese día estén aquí, Señor, esos días escuchando tu santa palabra, Señor. Padre, también estamos intercediendo en pro, Señor, de los estudiantes. Permita Clara esta petición, Maestro José ahorita en esta petición también. Bendícelo, Señor, en sus estudios, pero a la misma vez, Padre Santo, dale dirección para dónde proseguir, Señor, enfocado en sus estudios. Si hay que hacer algún cambio, algún ajuste, Señor, dirígelos, Padre Santo, en este menester. Gracias. Y que, Señor, tú les lleves, Señor, exactamente como estuvimos hablando, Padre Santo, por donde ellos, Señor, tienen que estar. Te pedimos, Padre Santo, en esta hora, para que tú también estés con la mitad marcha, como te hemos pedido, Señor. Estés con toda su familia y confiamos que eso va a ser así de bendición, Señor. La hermanita Lorimar también está intercediendo, Señor, por un trabajo y por un internado, Señor, para Josué. Te pedimos por Josué que le bendigas allá en Calley también y que tú le des gracias, Señor, para que le concedas este trabajo o internado para este verano, Señor. También, Padre Santo, por Edgar Josué, Señor, hermano de James, estamos intercediendo porque ahora cambia de trabajo y va a estar trabajando en Orlando. Bendícelo, Señor, y llévalo allá con bien. Permite, Padre, que también dentro de todo tú proveas para que este varón se afinque en tu camino, Señor, nuevamente, Señor. Y bendícelo allá, dale dirección, dale sabiduría para juntarse de gente que le bendiga allá, Señor, en aquel lugar. Por Luz María, Señor, la mamá del hermanito James también, intercedemos ahora que va a estar sola, Señor, allá. Te pedimos que le traigas, Señor, si es tu voluntad, le traigas más cerca acá, cerca del hermano James, hermana Lisa, para que estén pendientes de ella, Señor. Y que tú la convenzas, Señor, si es tu voluntad, que ese es la mejor movida, Señor. Tráela con bien y que pueda estar tranquila acá también, cerca de su familia, mi Señor. Por su salud también pedimos, Padre, para que tú permitas que esté en buena salud, Señor. Gracias te damos porque has estado tratando con ella, Señor, con estos los transients, Señor, que le has estado dando, y Señor, y sabemos que tú estás con ella y que está bien. Te pedimos también por el resto de sus afecciones, su diabetes también, Señor, para que tú la pongas bien y que puedas permitir que esté cerca, para que hermano James y Lisa estén pendientes de ella, Señor. Y también intercedemos, Señor, por la petición de nuestra hermanita Ivonne de poder testificar, Padre Santo, acerca, Señor, de la salvación en Cristo Jesús a su compañero del laboratorio allá en Mayagüez. Dale la oportunidad y también a ellos la disposición para escuchar tu palabra y el testimonio, Señor. Te pedimos, Padre, que así mismo le permita esos momentos para ella aprovechar y predicar tu palabra. Bendícenos, Señor, ahora al resto de todos que estamos aquí, que vamos a escuchar tu palabra, y llévanos a través de ella por medio de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanito James. Bueno, hermano, Salmo 91. ¿Habrá quien me cuide? Según estuvimos leyendo, y estos versos, hermano, los hemos leído, y usted seguramente lo ha leído en muchas ocasiones. Amén. Hermano, mire, algo que de entrada, como dicen por allá en otros países, de entrada, lo que estamos viendo aquí, esto no es poesía, por decirlo así, en el sentido de que la poesía es para entretenerse, ¿ok? Y para tener añoranzas y yo no sé cuántas cosas más. Esto que está hablando aquí, hermano, es real. ¿Por qué? Porque la palabra tiene innumerables ejemplos, innumerables evidencias, donde el Señor se ocupa de aquellos que le temen, hermano. Entonces, hay una condición para el cuidado del Señor. Podemos decir, ¿verdad? Y por ahí hay unos refranes que dicen que el sol sale para todos. Por lo tanto, si usted hoy recibió los rayos del sol, esa es una bendición que Dios le dio. Amén. Y podemos decir que el Señor, aún en la necedad de muchas personas, el Señor los protege. Por ejemplo, yo considero que venir guiando bicicleta por la carretera 110 a favor del tránsito es una necedad de las grandes. Porque esa carretera no tiene paseo y van por la línea blanca corriendo sin visibilidad del carro que viene detrás. O sea, esa es una necedad. Y el Señor los protege. Todavía yo no sé que le hayan aplastado a ninguno aquí en la 110. Que Dios los siga protegiendo a todos ellos. Pero es una necedad, es tentando a Dios que están. Pero el Señor es tan bueno, hermano, que les protege. Y es obvio, yo quizá, ¿verdad?, me equivoque, pero es obvio que, a menos que vayan a un servicio que empieza a las 10 de la mañana o algo así, pues es obvio que no hay temor de Dios en ellos, porque se levantan temprano para bicicletar, pero no se levantan temprano para orar y darle gloria a Dios, y venir a concertarse en su casa, donde todos los que temen al Señor deberían estar, ¿amén? Así que, por lo menos yo eso es lo que juzgo según lo que observo. Y en muchas ocasiones, hermano, mucha gente de estos que andan por ahí desordenando 20,000 cosas, andan por ahí bebiendo y después andan guiando borrachos y el Señor los protege y llegan a su casa bien. Eso no quiere decir que el Señor apruebe sus malas andanzas, pero el Señor tiene misericordia. Entonces, por el asunto es este, hermano. El Señor no nos paga a nosotros según lo que nosotros somos ni según lo que nosotros hacemos. Eso es, lo podemos decir en general para el mundo entero. Entonces, imagínense, hermano, si el Señor cuida y el Señor bendice a aquellos que ni aun en Él piensan, ni a Él le tienen en cuenta, ni en Él han pensado servir, ni en Él han pensado estar, ni han tenido curiosidad, y el Señor los bendice. Imagínese cuánto más el Señor le bendecería a usted, que sí ha tenido, ¿verdad?, y ha tomado la decisión de servirle. Sí, el sol sale para todos, pero para los hijos de Dios sale especial, hermano. Amén. Y por ahí puede estar en cualquier sitio, gozar de las bendiciones del Señor, pero para el que está en el temor de Dios, la bendición es especial. Ah, cualquiera puede mirar por ahí, se para por allá y ve la puesta del sol, mirando así hacia abajo, al Oaxaca, así. ¡Wow, espectacular! Veníamos el otro día guiando con unos compañeros de trabajo, veníamos de allí de Arecibo, el viernes por la tarde, me íbamos bajando, y estaba poniéndose el sol, y nos dio tiempo de parar ahí, donde está el Oaxaca, que hay como un mirador ahí. Y ella así, babeado, embelesado. Oh my God, decía. Oh my God, I haven't seen this. Y ustedes se quedaban así. Y se puso el sol. ¿Ah? Y todavía se quedaban. Y yo, mire, tenemos que irnos. Y se quedaban embelesados. Hermano, de ellos que estaban allí, que eran 9, yo sé que 2 conocen al Señor, los otros no. Pero esos otros, oh my God. Pero entonces gozan de esas bendiciones y el Señor les dio la oportunidad de que vieran esa puesta del sol. Pero cuando uno conoce al Señor, sabe lo que hay detrás de esa puesta del sol, hermano. Que el Señor proveyó eso, ese balance de la naturaleza, que no es ninguna madre naturaleza, es el Dios y Padre de todo. La naturaleza es creación de Dios, amén. Y el Señor la puso ahí, puso los astros donde están y las distancias donde están y las temperaturas donde están. Y nosotros donde estamos, y el agua donde está, y Puerto Rico donde está, para que todo ese día, allí, ese momento, eso quedara perfecto así. Y la brisita diera, y todo ese asunto. Y el mirador no se cayera, ¿ah? Ni un cajo viniera así al lembao, volar así la vez le cayera donde estaban la gente mirando la puesta del sol, y nada de esas cosas. ¿Por qué no pasan esas cosas? Porque las gomas se explotan, los trenes delanteros se despatarran de momento, ¿ah? Pero esas cosas no suceden, ¿por qué? Porque hay un Dios en el cielo que es grande, hermano. Y allí estábamos. Ahora, si vamos al Salmo 91, habla de la sombra del Omnipotente, hermano. Imagínese el Señor como si fuera un árbol. Ah, y usted está cogiendo sol en el cocote todo el día. Y de momento hay un tronco de árbol, de eso así, bien frondoso. Usted se mete debajo y de momento como que inmediatamente aparece el fresquito. Y la sombra, y ellos los pajaritos cantando, y de momento ese árbol pues tiene fruta, y usted agarra la fruta y dice, wow, qué bueno esto está aquí, como que estoy aquí, que el cansancio se me va, y estoy aquí y entiendo que estoy en la gran bendición, wow, qué bueno esto aquí, como cuando el Señor se transfiguró delante de aquellos 3 discípulos, de Pedro, Jacobo y Juan, y Pedro dijo, ay Señor, esto está bueno aquí. ¿Por qué mejor no hacemos unas casetitas aquí? Unas casetitas y nos quedamos aquí. Nosotros. Porque esto está tan bueno que esto no se puede acabar. Lo tenemos que quedar aquí delante para ver tu gloria y estar, amén, en la bendición. Pues claro, ¿a quién no le gusta estar en la bendición, hermano? Recuerdo un dealer que había por aquí que está cejado. Era en Isabela. Dice, has llegado. La veías cuando venía de allá para acá. Has llegado al dealer de la bendición, decía. Decía, ¿cómo era que decía? Porque no, exacto, somos bendecidos y estamos para bendecirte, algo así. Eso está bueno, hermano. Claro, ¿a quién no le gusta eso? Que llegue, wow, ven acá. Te voy a dar, ojalá haya sido así, hermano. No sé, pues nunca compré carro ahí, pero yo entiendo que los mejores precios deberían estar en ese sitio. Y el mejor servicio en ese sitio. Y el mejor trato en ese sitio. Y la mejor consideración en ese sitio, porque lo decía allí. Amén. ¿Qué? Y la honestidad en ese sitio. Hay honestidad en ningún lado, en ese sitio. Si es que hubiera sido cierto, yo no lo conozco. Así que vamos a ver. Hermano, porque lo mismo pasa con el Señor. Cuando Él nos dice, Él es el omnipotente, o sea, Él es el todopoderoso, Él es el que todo lo puede, el que todo lo hace. Pues mire, y figúrese que Él fuera un árbol, pues cobijarse debajo de ese árbol, la cosa está buena. ¿A quién no le gusta estar y sentirse seguro? Porque todo lo que usted hace es para eso. Amén. Usted quiere servir al Señor, pero usted también está puesto para confiar en Él. Y usted tiene una casa, ¿verdad? Porque usted tiene una casa. Y la casa usted se asegura que esté bien, ¿verdad? Que traiga sus ventanas bien puestas, que esté el techo bien puesto, que todo esté bien como manda. Amén. Que si usted tiene una estufa de gas, que el gas lo hayan instalado bien, que no haya sido a los WIPI o allí. Que si usted da una peste a gas, usted dice, ah, eso se va después. Pero todas esas cosas usted las atiende porque, porque usted es precavido, usted quiere estar protegido. Pero aparte de todas esas cosas y por encima de todo ello, hermano, la Biblia nos dice que si Dios no edifica la casa, en vano usted se mata edificándola. O sea, que hay una provisión de Dios que va más allá de cuán responsable usted puede ser, de cuán ferviente usted puede ser. Y es que el Señor nos está cuidando, hermano. Mire, fíjese los versos que usted leyó. Dice, y esto sí es un poco de poesía, cuando usted viene al verso 1, dice, el que habita, o sea, el que vive abrigado por el Altísimo, refiriéndose a Jehová. O sea, imagínese a Dios mismo abrigándolo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Si usted lo mira en el contexto de lo que estuvimos viendo en el capítulo 10 de Juan, el jueves pasado, dice que el Señor compró sus ovejas, o sea, usted, el Señor compró las ovejas, y entonces Él las tiene en su redil, y Él las vela. Y dice, nadie les puede meter mano a las ovejas del Señor. Nadie se las puede robar, ningún lobo puede venir a hacer escante, como dicen, porque el Señor las está velando. ¿Y por qué las vela? Porque son de Él. Él dice, hay otras que son de otro redil que yo las tengo que traer, y ahí nos incluimos nosotros, porque no somos de Israel, pero ahora somos del Israel de Dios. Amén. Pero es porque ahora cuando usted es parte del redil, pues el Señor es el que le cuida, hermano. El Señor es el que le provee todas sus necesidades, el que te colma de todas misericordias. Ese abrigo del Altísimo es como, por ejemplo, como ver esa ovejita que está allí, en ese cuadro. El próximo cuadro después de ese sería cuando el Señor agarra la ovejita y la abraza así. ¿Ah? ¿Qué le pasará por la mente a esa oveja? Como diría uno aquí en puertorriqueño. Como cuando a veces uno ve la perra de casa así, que está así acostada allí en un sofá así, patas arriba así, a Janá, y los ojos así medio abiertos, así. ¿Qué le estará pasando por la mente? Digo, a esa abeja nada en ese momento. Nada le está pasando. Él tiene la mente en blanco. Pero para los que somos, ¿verdad?, seres humanos como tal, y usted ha creído en el Señor, cuando usted está andando en el Señor, en el temor de Dios, yo le pregunto, ¿y qué le pasa por la mente? Bueno, el Señor lo que quiere que le pase por la mente es que este cuadro que está aquí, que el Señor le está abrazando, el Señor está con usted, el Señor conoce su necesidad, el Señor está pendiente todo el tiempo de usted, y el Señor le protege. Vamos a ver más adelante de qué cosa usted necesita protección, hermano. Así que por eso dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. O sea, usted no se desespere por nada. Eso no quiere decir que usted vaya a ser vago, como dicen los americanos, lazy, y que usted no programe, que usted no haga, que no ponga un itinerario confiando en el Señor, que el Señor le provea para eso. Eso no quiere decir que usted no haga eso, pero eso quiere decir que usted tiene que saber que en todo, el que provee para que todas las cosas pasen, no pasen, y el que provee para su cuidado y su misericordia es el Señor. El Señor es el que está ahí. Por eso, ¿verdad?, lo más similar a la mente de esta perrita, ¿verdad?, es la mente del cristiano cuando se considera que está, como aquí, abrigado por el Omnipotente. ¿Qué le pasará por la mente? Pues cosas buenas, hermano. Qué bueno está esto aquí. Qué bueno es saber que Dios me cuida. Ay, comeré ya mismo. No se preocupe por eso. ¿Qué pasará? ¿Dónde estaré yo mañana? ¿Estaré mañana en las pailas? No, en ninguna paila. Estará en la bendición. Y mañana cuando yo vaya por ahí, me caerá un rayo en el cogote. Usted tranquilo, porque usted está con el Señor, hermano. Conocía yo a algunos creyentes que eran de esos así, que tenían siempre esta tendencia a pensar en nubes negras, a pensar en macacoa, a pensar en fufú y a pensar en estas cosas. No que ellos, ¿verdad?, fueron los autores de ellos, pero pensaban que cuando uno camina por ahí dice, aquel me hizo mal de ojo. Conocíamos una persona de esa que tenía esa tendencia. Decía que había una persona que le hacía así, le hacía mal de ojo al hijo y le dormía el hijo. Y esas son cosas, hermanos, del pasado, de la santería y de la ridiculez y la ignorancia de este pueblo. Pero cuando la oveja del Señor está en las manos del Señor, mire, no hay mal de ojo, no hay fufú, no hay trabajo, no hay pañuelo, no hay sahumerio ni sanganería de esa que haga nada, hermano, porque eso son cosas del demonio por allá. Y a Dios y a Cristo Jesús el demonio no le puede meter mano, porque Él lo venció en la cruz. Así que cuando usted está con el que tiene que estar, usted está tranquilo y confiado. Así que eso es lo que estaba diciendo el salmista. Dice, ese que está abrigado por el Dios mismo es como si estuviera cobijado debajo de la sombra del Omnipotente, como si fuera el árbol. O también, como se hacía figurativamente, estaba el padre del hijo, o sea, el papá y el hijo. Y el hijo, decía, se criaba a la sombra de tal persona, como que dice, siempre mira, el padre chequeando qué era lo que había, verificando de que no viniera ningún mal, protegiéndolo de todo. Donde estaba el hijo, el papá estaba velando, siempre protegiendo, siempre allí. Eso es lo que quiere decir este primer verso. Y esto es de entrada, para que uno comprenda qué es lo que va a decir el salmista. Amén. Así que imagínense esas dos, el árbol cobijando y la ovejita abrazada por el Señor. Amén. Entonces va a la parte personal, hermano. Vamos a esta una porción bien importante. Y aquí va a haber una parte, hermano, que van a figurar los ángeles. Amén. Los ángeles juegan una porción importante en nuestra protección. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Cosa importante. Ahora usted mismo va a los castillos. Usted los ve como si fuera una atracción, ¿verdad? Al castillo del morro, ¡ay, qué lindo! Pero antes la gente no iba allí a turistear, hermano. El castillo del morro era para protección. ¿Okay? Y le dice, mire aquí, este muro tiene 25 pies de ancho en la base. Y yo, ¿pero para qué tan ancho? ¿Para qué usted cree que era tan ancho, hermano? ¿Ah? Para cuando viniera el bombazo y le diera, lo que hiciera fue que le cascaraba así la empañete nada más. Y adentro no se sentía. ¿Para qué? Para protección, hermano. ¿Y de qué hay que protegerse? Porque hay paz, pero hay otros que intentan hacer el mal. Y hay otros que intentan apoderarse de lo que no es de ellos. Pues para eso están los castillos. Cuando el salmista dice aquí el castillo, no está hablando de una casita de madera, ¿verdad? Que puede ser muy apropiada para el diario vivir, pero para cuando la cosa hay guerra, pues entonces el castillo es mejor, ¿no le parece? El castillo es la fortaleza, como dice la palabra del Señor. Y aquí está diciendo, Dios es mi castillo, en Él confiaré. ¿Usted recuerda el cuento de los tres cerditos y el lobo? ¿Recuerda? El lobo soplaba así, y había una casita que era de paja. Y una casita que era como de madera y palito. Pero entonces el otro cerdito fue más listo, hizo la casa de ladrillo, con mezcla. ¿Ah? Y cuando el lobo soplaba, no pasaba nada. Y soplaba y no pasaba nada, y soplaba y no pasaba, hasta que se le fueron los pulmones latón al lobo soplando. Y no pudo hacer nada. Claro, ¿cuál de las tres era la mejor casa? La de ladrillo. ¿Dio trabajo construirla? Más que las otras, claro. Porque los otros avanzaron, este se tardó. Pero en lo que el lobo le metía mano a las otras dos casas, esta ya estaba hecha. O sea, esa fortaleza, hermano, es la que está haciendo el paralelo aquí, la palabra del Señor. El Señor es castillo. El Señor es árbol, el Señor es el buen pastor que da su vida por las ovejas, hermano. Hay otra ilustración en el verso 3, cuando salían, aquí que viene el asunto, ¿de qué cosas que hay que protegerse, hermano? Ahí habla de un cazador, y el cazador ponía trampas, un lazo. Muchas de las trampas, usted las ve, a veces era un lazo literalmente, que tenía una soga conectada y había ahí una carnadita, Y ese lazo, pues estaba, esa soga estaba amarrada con un spring, una rama o algo. Y el cazador pendiente, pendiente. En cuanto el animalito se metía dentro del lazo, que lo tapaban así como con hojas y paja, para comerse lo que estaba disque mal puesto ahí, pues él alaba así el palito que había acá y la jama alaba el lazo y se cejaba el lazo y quedaba así el conejo guindando así por las patas, ¿eh? O lo que fuera. ¿Cuál es la intención? Todo se ve seguro, se ve bueno, se ve mal puesto ese muslo de pollo ahí o lo que sea, o la zanahoria o el plato de natilla o lo que sea, cualquier cosa, la raja de pan con chivir, lo que sea, hermano, lo que usted ponga allí que sea atracción. Pero lo que está por detrás es maldad. Hermano, nosotros como hijos de Dios estamos puestos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que es contra los demonios, contra las potestades que están allá en los lugares, ¿verdad?, en los lugares superiores. Porque usted no los ve, pero por todos los aires, hermano, hay demonios. Pero usted no los ve, y también en todos los aires están los ángeles de Dios. Lo que pasa es que ellos no son de carne y hueso. Y usted no los ve, pero están. ¿Cómo usted cree de momento anda alguien por ahí, se arrebata, mata a dos o tres y después se mata a él? Eso no cabe, ¿verdad?, en la mente de un ser humano normal, pero cuando el demonio se mete, trastorna las mentes. ¿Cómo alguien puede pensar que no hay esperanza y que todo está perdido y se tira por un boquete para abajo, por un edificio, o se tira debajo de un carro? ¿Ah? Eso lo hace, ¿sabe quién? Satanás, hermano. ¿Quién es el que puede incitar a una persona que se da el palo o se da la cervecita y cada día pasa más y se da más palos y más cervecita y después pierde su hogar, pierde todo? Se va al latón y está por ahí destruido, destruye ese hogar y todo eso. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Tirar la gente por ahí en esa bola de nieve que abajo lo que llega es destrucción. Satanás. ¿Quién puede hacer, hermano, que haya gente que sigue doctrina y personas que a todas luces se ve que es un disparate y es un cogebobo y es un negocio para esquilmar la gente? Usted dirá, pero ¿y cómo es posible que haya gente que esté detrás de estas personas? Porque el diablo le confunde la mente a la gente. Claro, usted le habla a los que se creen científicos de estas cosas y dice que usted está rematado. Pero dice, pues explícame el bregol aquí. Tampoco saben explicarlo. Porque claro, no entienden que la palabra del Señor dice que hay espíritus engañadores y hay doctrina de demonios. Y lo único que quieren es destrucción. ¿Quién le protege de todo eso, hermano? Por eso hizo aquí. Él me va a librar del lazo del cazador. Como si fuera la ovejita andando y no sabe que más para abajo, para allá, más para allá de la hierba que el pastor le dijo, es hasta aquí. De ahí para allá, yo no he chequeado aquello allá, no se sabe lo que hay. Quédate acá. Y la oveja se va para allá. ¿Eh? O a lo mejor la oveja está muy cerca del borde del área. Y los malos están velando al otro lado. El lobo está velando, las fieras están velando, el león está velando. ¿Okay? Dice que el Señor nos libra del lazo del cazador. O sea, no permite, o que hace que el lazo no funcione, o que no nos paremos en el lazo, o antes de que el cazador active el lazo, él le parte el pescuezo al cazador. Sea como sea, o las tres cosas juntas. No sé cómo es. No viene el caso, el Señor lo hace, hermano. ¿Cuántas cosas nos ha librado el Señor? Mire para que usted vea el testimonio de Pablo. Vaya a 2 Corintios 11. Usted sabe que cuando estuvimos estudiando 2 Corintios aquí hace poco, esta porción le llamábamos Pablo defiende su ministerio. ¿Amén? Que decían, Pablo, bendito. Ese Pablo es un don nadie. Los que son de verdad evangelistas y son de verdad apóstoles, son estos otros que están acá, porque esos sí que brillan. A esos sí que el Señor los ha protegido, a esos sí que el Señor los tiene en gracia. Y entonces esos se pasaban andando y hablando mal de Pablo en las iglesias, hermano. Si usted piensa que ese asunto del enemigo tratando de socavar la paz de sus hijos. Eso es nuevo, eso estaba desde allí. Entonces Pablo tenía un argumento para aclarar y defenderse delante de aquello y delante de los corintios. Era evidente que a Corinto habían ido con los cuentos acerca de Pablo. Y Pablo entonces, aquí en estos versos se defiende. Mire, lea los versos del 25 al 27 de 2 Corintios 11. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y de eso hay mucho, hermano. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Por qué yo ilustro esto? ¿Qué fue? ¿Se acabó Pablo? ¿Y cómo Pablo seguía, hermano? ¿Y cómo Pablo iba cada día más predicando el Evangelio y cada milla más en gracia? Porque el Señor lo cuidaba. Porque el Señor estaba con él. Porque cuando venían a hacerle la maldad, él estaba allí. Cuando el barco se estaba jajando por la mitad, el Señor estaba allí. Cuando le daban la pela, el Señor podía haberle protegido para que no le dieran la pela, pero el Señor había consideraba que le dieran la pela era mejor, por muchas razones que nosotros no sabemos. Pero no se moría por la pela y salía libre. La vez que lo apedrearon, que lo dieron por muerto, el Señor lo levantó y siguió para adelante. Y así estuvo, hermano. El Señor estaba con él, ponía palabras en su boca y estaba todo el tiempo con él en el ministerio, inclusive entre los falsos hermanos. Él habla por ahí uno de Alejandro el Calderero y uno que se llamaba Epeneto, era un nombre esto así bien jaro, eso es un nombre bien feo, estaba aquí en la Biblia también, ¿ok? Él hablaba de este Alejandro que se había hecho pasar por hermano y después le metió la puñalada por la espalda porque no era hermano nada. Por eso es que él menciona entre él, entre esos falsos hermanos está ese Alejandro el Calderero, era que uno que se dedicaba a hacer parece olla y ese era el oficio de él. Y era evidente que él se había puesto a predicar en contra y a desacreditar a Pablo y a predicar falsa doctrina. La obra que Pablo hacía en el nombre del Señor Jesucristo, este señor iba y le destruía, hermano. Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males. Que el Señor bregue con él, decía. El Señor lo protegía, hermano. ¿Sabe solamente el Señor cuántas personas están detrás de usted para hacerle lo malo? Dice, qué coraje me da. Coraje me da la hermana Natalia. Siempre está ahí contenta, está aleluya. ¿Ah? Un día de esto le va a meter el pie a ver si se cae y se rompe los dientes. Siempre está riendo. Hay gente así, hermano. ¿Y sabe qué? Hay gente que son falsos hermanos. No estoy diciendo aquí, Dios nos libre. En otros lugares. Y le cogen gana a uno. Ay, se cree que siempre está en Cristo. Y Cristo está allí. Pues que sufra es lo que tiene que hacer. Porque si usted está en Cristo, que se ponga en Cristo ellos también. Pero a veces viene gente con malas intenciones, hermano. Ojalá todo fuera. A veces hay gente que tiene trama, hermano. Mire, de las cosas más nefastas que pueden suceder en las congregaciones como esta, es el chisme, hermano. Ese chisme, eso es como una bomba atómica. Y eso, el diablo se afianza de eso. Y destruye iglesias completas. Y yo, por la gracia de Dios, hace muchos años yo conocí al Señor y he estado en muchas congregaciones. Y he visto congregaciones que se van al latón, como uno dice, por el chisme. Porque se sabe que está el chisme y se condona el chisme. O sea, se le da el visto bueno. Pero a veces el chisme está ocurriendo tras bastidores. Y uno, si no fuera por el Señor, ni cuenta se da. Pero de ese asunto, porque el que está en chisme, hermano, son de estos falsos hermanos. No son hermanos nada. Por más que digan. Cuando hay alguien que está en chisme y es siendo objeto de Satanás en el chisme, en el asunto de socavar la iglesia santa del Señor, el Señor protege la iglesia. ¿Sabe cómo la protege? Le dice, hay chisme, dale oreja y dale acción. Momento dado, así nos pasó a nosotros aquí al principio del ministerio acá. El Señor nos probó muchas veces allá donde nos congregábamos. Y nos dimos cuenta, había una oleada de chismes, porque veíamos que algunos hermanos no crecían y siempre estaban como en contienda, ¿ah? Y en disensión. Dice, pero espérate aquí, no se supone que estemos en unanimidad. Aquí no estamos locos, aquí estamos honrando al Señor. Porque hay algunos que como que vienen a congregarse, pero no quieren honrar al Señor, y siempre es un problema y siempre es una cosa. Nos dimos cuenta, indagamos, había una ola de una maraña de chismes detrás. Pues los confrontamos, actuamos sobre eso. Gracias al Señor, la gloria del Señor, que el Señor nos puso en alerta. Mediante la oración, mediante la predicación, el Señor se mete ahí, hermano. Porque el Señor es el que modula todo eso y nos hizo ver claramente qué era lo que había. Y de esa misma manera, ni corto ni perezoso, actuamos sobre ellos. Aquellos, los que estaban envueltos, dijeron que no, que el problema éramos nosotros. Y yo le pedí con mucho respeto que no se congregaran más nada aquí. Y hasta el sol de hoy. No sé si están reconciliados ellos o si están allá con el Señor o no. Pero nosotros la maldad que había la sacamos de aquí. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y la obra es del Señor. Ahora, si es que, como digo, lo digo del otro lado, si el que está haciendo la maldad soy yo y yo me estoy engañando a mí mismo y estoy haciendo una cosa aquí, diciendo una cosa aquí, haciendo otra allá, el Señor me va a someter a mí a la obediencia también. Y entonces ustedes son los que se van a dar cuenta, porque el Señor se le dice, y hay pastores, el pastor es un fantoche, está diciendo unas cosas, está haciendo otras. Pues hay que someter a la obediencia al pastor también, porque esto es serio, hermano. Esto no es aquí decir, no, el que no se puede hacer nada, que el pastor, a ese es el primero que hay que hacerle, para que siempre esté ahí derechito como manda, amén. ¿Por qué hace el Señor eso? Porque el Señor ama a la iglesia y el Señor la protege de las marañas de Satanás, del lazo del cazador, de los cuentos, de las cosas que se están desarrollando por ahí. Por eso es cuando usted está, de momento, hermano, a veces usted está escuchando y dice, aquello que estoy escuchando allá, en tal sitio donde sea, eso es falsa doctrina. ¿Cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted sabe eso? Porque el Señor le ha dado la gracia de que usted tenga su palabra. Y su palabra, usted mira una cosa y usted oye otra ya. Dice, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y aquello es embuste? No, pero es que hay que ver que se ve bien el que lo está diciendo. Eso no importa, hermano. Si está en contra de la Biblia, está mal. ¿Y cómo usted se da cuenta de eso? Por la palabra. ¿Y a cuenta de qué? Porque el Señor le protege. El Señor no quiere que usted esté andando en falsa doctrina, en engaño, en camino de perdición. Que lo que le va a llevar es angustia, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, el Señor le cuida, el Señor está allí con usted, hermano. Y a veces uno piensa que el Señor le cuida, lo primero que uno piensa es un sándwich. Eso incluye los sándwiches y las comidas y todas esas cosas. Lo que usted se va a almorzar ahorita, amén. Eso es muy bueno, amén. Pero el cuidado del Señor va mucho más allá de eso, hermano. Es mucho más detallado y mucho más elaborado. ¿Verdad? Porque ¿de qué le vale a usted comerse un sándwich y estar sintiendo que el diablo lo estaba acorando, ¿verdad? Ese sándwich no se puede disfrutar, pero cuando usted se disfruta el sándwich sabiendo, alrededor mío está el poder de Dios y los ángeles de Dios están alrededor mío y me están protegiendo, no porque yo sea el más bello, sino porque el Señor me amó y me compró y Él me protege. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Dice que nos protegerá de la peste destructora, hermano. ¿Sabe qué es la peste, verdad? No es la que salía de esta puerta. Ojalá las pestes fueran esas, hermano. La peste es la plaga. ¿Usted recuerda cuando el Señor, el ángel de Jehová, vino y visitó a Egipto aquella noche de la última plaga? Eso es lo que se refiere con la peste destructora. Donde no estaba la sangre del cordero sin mancha pintada en la puerta de la casa, pasaba la peste, el ángel, ¿ah?, de la muerte pasó ese día y mató a todos los primeros nacidos varones de todas las casas donde la sangre del cordero no estaba. Eso es una peste destructora. Cuando estaban los asirios por invadir a Israel y Dios tuvo misericordia de ellos, no a cuenta del rey, porque el rey era un bandido, aquel señor Acab, pero por el temor de todos, por la gracia y la bendición de todos aquellos que sí temían al Señor, dice que estaba el campamento de los asirios y ese día se levantó el ángel de Jehová atento a la oración de los que le temían Y dice, mató 185 mil soldados esa noche. ¿Qué es eso, hermano? Eso es una tragedia. Eso es la peste destructora esta. Esto es como una plaga repentina, hermano. Es una calamidad, una salazón, una maldición, lo que sea que le llama a la gente. ¿Quién permite que eso ocurra? El Señor. Dice, ¿a quién le pasa eso? A los hijos de Dios. No es lo que está diciendo él. Él nos va a librar de esa peste destructora. ¡Ay, allá está pasando! Allá está pasando. Acá, con sus hijos, hermano. Ay, pastor, ¿qué usted quiere decir entonces? Que uno nunca le va a doler ni una muela. No es eso lo que estamos diciendo. Porque hay cosas que a usted le van a pasar, hermano. Y hay cosas que el Señor va a permitir que le pase para que usted aprenda también. ¿Okay? Porque el Señor nos disciplina a través de los mismos errores que uno comete, el Señor nos disciplina. Pero una cosa es que el Señor nos discipline y otra cosa es que estemos expuestos por ahí, caminando sin la protección de Dios, expuestos a lo que el diablo decida hacer, expuestos a lo que la gente decida hacer. No. Usted está siempre bajo la cobertura, bajo el cerco del Señor. Pero el Señor le va criando. Y el Señor le va enderezando. Y el Señor le va metiendo fuete cuando hay que meterle fuete. Y el Señor le va llevando, hermano. Pero dentro de esa crianza, el Señor le está protegiendo también. Es como el padre con el hijo. No quiere decir que la protección del padre con sus hijos es que él les deja hacer a sus hijos lo que le da la gana. No, eso no es así. Él cría a sus hijos. El padre responsable cría a sus hijos. ¿Para qué? Para que sepan caminar derecho, sepan caminar rectamente por el camino de la decencia y de la rectitud del temor de Dios. Pero hay que enderezarlo, muchas veces se van para aquí y para allá y hay que enderezarlo, llevarlos ahí. Ese es el cuidado del Señor. Aún en la disciplina del Señor, ahí vemos la protección y el amor de Dios, hermano. Como el padre, la madre que nos disciplinaban también. Pero dígame usted, el día que venía algún bambalán a pretender hacerle daño al hijo, aun cuando el hijo estuviera disciplinado metiéndola, viéndole usted metido una pela por desobediente, el padre defendía al hijo. Wow, pues claro. Y de manera brava. El padre espantaba a los que no servían para nada. Claro que los espanta. Y si sigue apareciendo, los sigue espantando. Y sigue protegiendo. ¿Por qué? Porque esa fue la función que Dios le dio al papá. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando vienen los malandrines, Dios los espanta. Cuando vienen los malos intencionados, Dios los espanta. Amén. Así que muchas personas habrán querido relacionarse con usted, hermano, pero no han llegado. ¿Por qué? Porque Dios los ha espantado antes. Usted ni cuenta se da de eso. De momento anda por ahí y a veces usted dice, ay, no pude ir a guiar a tal sitio porque se me jajó una goma. Y usted dice, ay, qué malo. Ay, hoy no pude hacer nada de lo que yo quería hacer hoy porque se me cajó una goma en lo que fui a la iglesia, se me fue el día y estoy como que envenenado por eso. Pues no se envenene, porque si usted está en Cristo, piense de por qué el Señor me cambió la agenda hoy. ¿No será que me iba a pasar algo malo por allá? Y muchos piensan, ¿no será que me iban a aplastar en la cajetera? A veces uno piensa eso. Pero puede ser que a lo mejor se iba a encontrar un indeseable al otro lado allá, para hacerle la vida imposible. ¿Ah? O se iba a encontrar otro por allá dando mal testimonio. O se iba a encontrar un tropiezo aquí, o una tentación allá. Y el Señor le amparó. ¿Cómo lo amparó? Para que usted no se tirara a la calle. ¿Cómo hizo que no se tirara a la calle? Amaneció una goma jaja, por un clavo que salió de la nada. O que a lo mejor lo tenía empollando hacía una semana, espetado en la goma, pero ese día le dio y se jajó la goma esa noche. La goma se jajó esa noche, Dios permitió que se jajara. Antes no, pero ese día sí. Y usted no pudo hacer sus cosas, qué calamidad tan grande, piensa uno. Y el Señor protegiéndolo, hermano. Persona que usted dice, oye, yo nunca he conocido a tal persona, yo nunca la he visto. Pero después el tiempo se da. No me he perdido nada. Pues ese es el Señor protegiéndolo también, hermano. Todas esas cosas, así son. Con tus plumas, con sus plumas te cubrirá. ¿Sabes cómo el Señor le decía, Jerusalén, Jerusalén? ¿Cómo quise yo traerte como los pollitos, a la gallina a los pollitos? ¿Para qué? ¿Cómo hacen los pollitos? Cuando se van a acostar, la gallina se esponja así y los pollitos se le meten debajo. ¿Y los pollitos dónde están? Debajo de la gallina. Calientito, y la gallina empieza a... como un motorcito, ellos metidos ahí debajo, y con el calorcito, ¿te imaginas cómo estaba la peja que le dije ahorita? ¿Qué le pasa por la mente? Nada también, tranquilo, ahí ellos no piensan que va a venir tal malandrín, que va a venir una gallina de palo, que va a venir una mangosta de esta, o que va a venir un gato bravo, un pejo fiero, nada de esas cosas pasa por la mente, la gallina está allí. Así pasa, hermano. Mire, cuando usted está en Cristo, porque eso es lo que es todo aquí, es el que habita al abrigo del Altísimo, no es cualquier hijo de vecino, es el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, cuando usted está confiando en el Señor está ahí, bravo. Mire Salmo 34, hermano. Este es el asunto de los ángeles, con esto vamos a ir resumiendo. Hermano, está el ángel botado, hay un montón de ellos protegiéndole a usted, mire. Dice el 34:7, este verso usted lo ha escuchado antes. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hemos visto a través de muchos paralelismos en la Biblia, ese ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, hermano. Él es el primogénito de toda esa creación, que incluye los ángeles. Cuando el Señor habla del primogénito de toda creación, se refiere al Señor Jesucristo como el ángel de Jehová. Acampa. ¿Qué quiere decir eso, acampa, hermano? Pues imagínense que usted está durmiendo un día de noche a la intemperie en una caseta de campaña en Toro Negro. ¿Usted se ha puesto a pensar? Puede venir cualquier bambalán. ¿Cuánta protección usted tiene allí? Si esa tela de esa caseta... ¿Usted ha visto una caseta aquí? De aquí a la pared del alga y la meten en una cajita así estrechita. Eso es una tela de mosquitero, hermano. Eso es transparente. ¿Quién lo protege? Dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mientras usted está allí, el Señor Jesucristo con sus ángeles está plantado allí. Nadie lo ve, pero Él está allí. ¿Va a hacer qué? Va a evitar que lo malo se haga. Muchos le llaman el ángel de la guarda, dulce compañía. Yo no le llamaría así porque los ángeles tienen muchas otras funciones. Pero es verdad, hermano, que el Señor nos guarda a través de sus ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Vaya a Daniel para que usted vea. En Daniel salían muchos ángeles, hermano. Y buscaban hacérsela a Daniel, buscaban hacérsela a sus amigos y el Señor estaba allí. Y cada vez decía el rey, y se maravillaba de la protección del Dios de Israel, porque enviaba a su ángel, dice. Mire, 3:28. Debe decir verdad. 3:28, sí, ese mismo. 3:28. Dice, esto es cuando echaron los tres amigos de Daniel en el fuego, ¿se acuerda? Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, de Mesad y Abednego, que envió su ángel. ¿Por qué el ángel? Pues porque el rey miró antes y decía, echamos tres en el horno y hay cuatro. Y el cuarto, dice, es como hijo de los dioses. O sea, era diferente, vio un ángel. Dice, él envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro dios que su dios. Y esa es lo clave, hermano. No es que el Señor protege porque sí, sino que el Señor está contigo porque tú eres su siervo, tú eres su siervo. Así que de nuestra parte está servir al Señor. Y de parte del Señor está cuidar de nosotros. Y usted caminando por ahí con Dios, y el Señor con sus ángeles le está velando y le está protegiendo. De la misma forma, cuando usted por ahí es tentado, y usted como que está decidiendo hacer lo malo, el Señor y sus ángeles están con usted ahí también. Están chequeando lo que está pasando. Y eso nos debe servir a nosotros también de conciencia para entender que que estamos, si queremos deshonrar al Señor, el Señor nos está velando, está ahí. El Señor todo lo ve, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él todo lo ve, no se le escapa a una, hermano. Porque de la misma forma que está para protegernos, está también para disciplinarnos. ¿Por qué? Porque usted es propiedad de Él. Y las cosas de Él, Él las cuida, no las deja al garete. Nosotros somos comprados con la sangre de su Santo Hijo. Y dice que aún su Santo Hijo, el ángel de Jehová es el que está allí velando. Y sus ángeles alrededor. ¿Usted recuerda cuando vinieron los sirios a invadir Israel? Si usted va allá en 2 Reyes 6, ¿amén? Estaba Eliseo, ¿recuerda de Eliseo? Y estaban esos sirios y decían que le iban a caer como a mime al pueblo de Israel en aquellos entonces, hermano. Mire, 2 de Reyes 6, vaya allí para que usted vea verso 14. Entonces, este siervo de Eliseo, que se llamaba Giesi, ¿verdad? Lo vemos en otros contextos, se puso bien nervioso porque el rey de Siria había venido con todo su ejército. Entonces, ¿usted sabe qué era lo que pasaba, hermano? Que el rey de Siria tenía unos planes y de momento iba a ejecutar sus planes de ataque a Israel, y cuando venía a atacar a Israel, Israel lo estaba esperando. Y perdían la batalla y volvían allá y volvían hacia otro plan y venían, vamos ahora a atacarlo por este lado, secreto, secreto. Venían por acá y Israel lo estaba esperando. Entonces él dice ahí, temprano en el capítulo 6, ¿quién de ustedes es el que está choteando? Le decía a sus oficiales, ¿alguien está choteando los planes nuestros? Porque ¿cómo es posible que ellos sepan dónde nosotros vamos a atacar? Y le dijeron, ay no, señor mío, dice el verso 12. Es que el profeta Eliseo que está en Israel, él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, Dios le decía a Eliseo, mira, allá está el rey de Israel, el rey de Siria, perdón, está tramando esto y esto y esto y esto, y este día es que él va a estar atacando aquí y allá, con tanta gente y con tanto ejército. Entonces él iba y Eliseo se lo decía al rey de Israel, y el rey de Israel los esperaba en el momento donde estaba. O sea, imagínate, no había ninguna sorpresa, no pasaba nada. Y entonces él dijo, ya yo sé lo que vamos a hacer, vamos a acabar con Eliseo, y se acaba el problema, ¿verdad? Entonces dice que envió un ejército entero, hermano, dice el 14, envió allá gente de a caballo y carros de esos de caballo y un gran ejército, y vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dotán era una aldea donde vivía Eliseo. Dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que era este muchacho Giesi, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado dijo, ay señor mío, dice, ¿qué haremos? Como que dice, si nosotros somos tres o cuatro gatos aquí, ¿qué vamos a hacer contra ese ejército? Y Eliseo dijo, no tengas miedo, porque es que aquí hay más que están con nosotros que los que están con ellos allá. Y entonces el criado miraría así. Aquí no hay nadie, oiría el viento. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abran sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, dice. Claro, no eran los caballos de allá, eran de acá. Y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué eran esos, hermano? Ángeles. Ah, que eso es una visión que tuvo él. No, no es una visión. Es que usted no ve los que están alrededor suyo, porque el Señor le está protegiendo y están ahí alrededor suyo para protegerle. ¿Por qué no los ve? Porque son ángeles, hermanos, son seres espirituales. Son seres espirituales que el Señor creó para que le sirvieran a Él, amén, y para que sirvieran su creación. Y estaban allí, dice, alrededor, dice, de todos ellos. Entonces, mire, dice, Eliseo le pidió a Jehová, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ceguera es, no solamente es la vista, es la confusión. Porque estaban con ceguera y entonces Eliseo caminó hasta allá, cuando estaban así con la ceguera, con la confusión, y le dijo, ¿qué ustedes buscan? No es aquí que ustedes vienen. Yo les voy a llevar a donde ustedes tienen que ir. Y se fueron ellos detrás de Eliseo, todo el ejército de los sirios, y los puso en el mismo medio de la ciudad de Samaria, donde estaba el rey con su ejército. Y cuando estaban en Samaria, se le quitó la bobera que tenían y encontraron que estaban en el medio de Samaria. Y ahora, ¿quién podrá defenderme?, dirían ellos. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos, porque el mismo rey de Israel dijo, y ahora, dice ahí en el verso 21, los mataré, Padre mío, como quien dice, me los pusiste en bandeja de plata. Pero para que usted vea la bendición del Señor y la gracia que Él tiene, les permitió que se fueran andando ellos solos. Les dieron comida, hermano, para que el otro día se fueran para su país. La misericordia de los ángeles de Dios estaban allí, hermano, para cuidar y bendecir. Por eso es que nos dice la palabra del Señor, el Señor está con nosotros. Dice, debajo de sus alas estarás seguro y estará contigo. Hermano, cuando el Señor Jesús estaba en angustia, vaya a Lucas 22:43. El Señor estaba en angustia orando por ti y por mí. Mientras estaba ya angustiado antes de dar su vida por nosotros. Mire lo que pasó ese día también en Getsemaní. Estaba el Señor orando y dejó a sus discípulos orando, dice, para que no entraran en tentación. Lucas 22:40. Y en el 42 él oraba, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para, ¿qué dice? Fortalecerle. Amén. Y más adelante, cuando Pedro, ante los que venían a arrestar al Señor Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. El Señor le dijo, Pedro, guarda la espada porque aquí no vinimos a eso. ¿Tú no crees que yo podía orar a mi Padre ahora? Y Él me mandaría un montón de legiones de ángeles y se acabaría el relajo este que hay aquí. Parafraseando lo que dijo el Señor Jesús. O sea, ¿por qué el Señor no mandaba a sus ángeles allí para acabar a todos ellos? Porque es que parte del plan de Dios era que arrestaran al Señor Jesús y Él diera su vida por nosotros, hermano. Pero que tenía los ángeles allí para hacer cualquier cosa necesaria, estaban allí. Todo se hizo según el plan de Dios, hermano. Porque decía que el Señor, nadie le quitaba la vida. Él entregaba su vida. ¿Cuántas veces fueron a matar al Señor? ¿Usted ha visto los videos ilustrativos de Juan? ¿Cuántas veces usted ha contado que han cogido piedra para caerle encima al Señor Jesús? Pero dice, y pasaba entre medio de ellos, o se escabullía. Oye, ¿te acuerdas las piedras pegadas con Crazy Glue que yo le dije el martes? ¿Y qué esa gente amagando con la piedra como que no se le salía de la mano? Porque dice que no había llegado su hora, esa era la protección de Dios allí. Porque es que todas las cosas pasan según el plan de Dios, hermano. En el plan de Dios está protegerle a usted, y en el plan de Dios está que usted le sirva. Cuando está sirviéndole, el Señor le está protegiendo. Quiero ir terminando con esto, ¿verdad? Fíjense como dice el final del verso 4, dice, escudo y adarga es su verdad. Escudo de protección. ¿Por qué la verdad del Señor es protección, hermano? Porque si usted está caminando en la verdad, el Señor está con usted. Cuando usted está caminando en la verdad, siguiendo la verdad de Dios, la que Él ha declarado aquí en su palabra, el Señor está con usted. Y el Señor le está protegiendo. Eso es un escudo. Y el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso dice que es un escudo. De esa forma, como dice el 5, usted no tiene que tener el temor del terror nocturno. Me levantaré mañana. ¿Usted se ha puesto a pensar, hermano? ¿Y si usted un día se acuesta y no se levanta? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Ay, ¿y si hoy yo me acuesto y no me levanto? Y yo le digo, ¿y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Ese problema lo tendrán aquellos que no confían en el Señor Jesús. ¡Ay! Y si yo me acuesto y no me levanto, ahí sí que está la cosa bien mala, de verdad. Que usted se muera sin Cristo. Pero cuando usted está en Cristo, hermano, le pregunto de nuevo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si usted está en las manos del buen pastor, usted se le acaba la batería de este cuerpo, se muere y va con Cristo, lo cual es mucho mejor, como dice el hermanito Pablo. No hay ningún problema. Y al otro día, ¿y si se levanta al otro día? El Señor está con usted para que usted camine con Él y Él esté protegiendo y le esté proveyendo y esté con usted todo el día. Y como Él está con usted todo el día, está puesto para que usted esté honrándole a Él todo el día también. Esa es la vida del creyente. Usted le va honrando y el Señor está con usted protegiéndolo, hermano. Por eso es que decía toda esta ilustración. Sigue, si usted sigue, llévese la asignación, sigue leyendo todo esto, hermano. Cuando dice ahí, van a caer a tu lado 1,000 aquí y 10,000 acá, pero a ti no te llega, como quien dice. Fueron aflechados todos estos que están acá y cayeron muertos, pero tú no. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, hermano. Hermano, mire, ciertamente a muchos hermanitos en la antigüedad los persiguieron. Y hubo un momento dado, que en un momento dado de su vida, pues murieron, y muchos murieron por el Evangelio. Eso no quiere decir que Dios no estaba con ellos. Eso quiere decir que en ese momento Dios decidió que su ministerio terminaría. Acuérdate que estamos puestos para darle gloria al Señor. Dios dispuso para que la gloria de ese hermano o hermana fuera hasta ahí y ya. ¿Pero por qué no fue antes? Porque nosotros siempre pensamos, ay, como si la gente no se fuera a morir nunca. Sí, la gente va a fallecer. Usted, si el Señor no ha venido antes, usted fallecerá. Pero la pregunta no es si usted va a fallecer o no, porque va a fallecer si el Señor no viene antes. ¿Amén? La pregunta es, ¿está usted caminando en la voluntad de Dios de forma tal que el Señor esté con usted protegiéndole? Y que la vida suya sea una vida como el Señor la dispuso, una vida para agradarle a Él. ¿Amén? Su protección, la protección del Señor está entonces con usted. Y cuando llegue el momento de irse con el Señor, se va con el Señor. ¿Por qué no se va antes? No, porque el Señor le está protegiendo. ¿Por qué no le suceden calamidades y problemas de esto? No, porque el Señor le está protegiendo. ¿Por qué no anda salado? No, porque es que el Señor le está protegiendo. ¿Ve? ¿Sí? No como aquel que yo le decía que estaba salado, que se metió en Cristo y se saló. ¿Usted sabe quién es uno de los que se salan, hermano? Los que quieren estar con una pata en cada bote. ¿Eh? Los falsos hermanos. Que quieren, dice, ah, yo quiero estar aquí para pa gozar de acá y gozar del mundo también, porque la vida hay que disfrutarla. ¿Ves? Entonces, los que dice, como dice la Biblia, el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Verdad? Pero el que pierda su vida por causa de mí, o sea, el que viva su vida como yo quiero que él la viva, no como él quiere vivirla, ese la salvará. Es lo que estaba diciendo la palabra que estábamos considerando esta mañana. Esa vida es la que el Señor protege, esa vida es la que el Señor bendice. Esa es la vida que dice que la pestilencia no le llega, que la mortandad no le llega, que caen 1,000 y 10,000 y a él y a ella no le llega. Porque está con Cristo Jesús, amén. Así que hermano, podemos seguir hablando de esto de innumerables ocasiones, aún en mi vida personal, que el Señor, yo estoy consciente, me ha cuidado innumerablemente de un montón de personas con las cuales no era preciso juntarse y nunca me junté ni me juntaré. De cuántos peligros también, choques que antes, cuando uno era joven que no era muy diestro guiando, cuántos choques pudieron haber pasado, y yo estoy consciente, el Señor protegió a uno. Malas decisiones y malas juntas que uno tenía, el Señor espantó todo eso y puso a uno con quien uno tenía que estar unido. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor está con uno, hermano. Hay que ser sensitivo a la dirección y a la voz de Dios. El Señor te dice, no pises por allá, pisa para acá. Uno sea sensitivo, mira, vamos por aquí, el Señor va abriendo y cerrando puertas, amén. Porque ahí está la protección de Dios también. Así que, si usted va a preguntarse como aquel del radio, ¿quién le cuida a usted? ¿Quién le protege a usted? Por ahí un anuncio de tarjeta, don't leave home without it. Las tarjetas son para embrollarse, hermano. No es de esa protección que estamos hablando. Estamos diciendo, el Señor está con usted, le está cuidando. ¿Cuál es la condición? Dice, que usted esté cobijado debajo del Señor. Que usted esté andando debajo de su sombra. Que usted esté caminando con Él. Amén. Que Él sea su esperanza y en quien usted confíe. Amén. Entonces usted podrá estar bien tranquilo, como le está diciendo de la perrita esta. Yo estoy aquí tranquilo. ¿Te acuerdas el loco loco y yo tranquilo? La gente anda, uno no se puede tirar a la calle, esto está bien malo, esto está que esto se va por el chojo, ya mismo alan la cadena y nos vamos todos por ahí. El que no tiene a Cristo anda así. Pero que usted está en Cristo, usted sabe que el Señor está con usted. Amén. Vamos a orar, hermanito querido. Así que usted no se desespere, usted confía en el Señor. Bendito sea Él. Gloria a Dios. En otra ocasión más adelante, hermano, vamos también a terminar un estudio. Esto va a ser un martes, ¿verdad? El Señor nos provee el tiempo. Sobre los ángeles, el ministerio de los ángeles, hermano. Y no se asuste, no es que vamos a decir aquí que a los ángeles hay que cantarle y adorarle, como hacen algunos disparateros que están allá en la calle, que dicen que tienen un ángel que ellos le prenden vela y le hablan. Eso son cosas ocultas, hermano, eso son disparates. Usted no tiene que orarle ni prenderle vela a ningún ángel, hermano. Pero sí se tiene que saber que ellos tienen un ministerio, ¿eh? Tiene que saber que los ángeles van a ser juzgados. Tiene que saber que usted es que va a juzgar los ángeles, dice la palabra del Señor, mire eso. Tiene que saber que por qué es que los ángeles no predican y por qué usted sí tiene que predicar. ¿Qué bendición tienen los ángeles? Pero ¿qué bendiciones tiene usted que los ángeles no tienen? ¿Sabe? Todo ello porque ellos son también seres creados. ¿Qué pasó con los... ¿De dónde salieron los demonios? ¿De dónde salió Satanás? Todo eso, hermano. Es importante, hace mucho tiempo que reseñamos esto y tenemos que reseñarlo de nuevo. Es importante porque es una doctrina de la palabra del Señor. Y los ángeles están puestos para protegerle a usted, amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú has dispuesto, según tu palabra, que hoy pudiéramos hablar, Señor, sobre tu protección y sobre cómo tú estás, Señor, sobre tus hijos y tus hijas. Y cómo, Señor, tú has provisto para protegernos, Señor, del mal, para protegernos, Señor, de las maldades, para protegernos, Señor, de las malas intenciones, protegernos de los peligros, Señor, protegernos de los malos, protegernos de los demonios, Señor, protegernos de falsa doctrina, de confusiones, de angustia, Señor, protegernos de cuántas cosas, Señor, porque tú eres bueno y tú nos has comprado con tu sangre. Gracias, Señor, por habernos dado la salvación en Cristo, pero también por darnos la protección y la bendición de una vida abundante, Señor. Permítenos, Padre Santo, seguir afianzados siempre en tu camino, Señor, confiado, Padre, de que andando en Él, tu palabra se hace real sobre nosotros, y tus ángeles acampan acerca de nosotros, y tu Hijo Jesús acampa alrededor de nosotros, y nos protege, Señor, y nos hace andar por el camino de rectitud. Gracias, Señor, te doy por esas bendiciones que tú le das a tus hijos. Gracias también, Señor, por la bendición que nos has dado de conocerte como Salvador. Te pido, Señor, andan muchos por ahí perdidos, sin conciencia de que tú has dispuesto esta bendición para ellos. Permite, Señor, en este periodo ahora de Semana Santa, sabes que hay muchas personas que se hacen más receptivos y más aceptos, Señor, a poder escuchar tu palabra santa, tu palabra viva y eficaz. Te pido, Señor, que haya salvación grande, Padre Santo, ahora en esta campaña que viene, que muchos puedan venir a escuchar tu palabra, que tú utilices al hermano Bercelio para predicarla, Señor, y que muchos se salven, siendo convencidos por tu Espíritu Santo de la necesidad que hay de salvarse, y que los tiempos son malos y que el tiempo es corto. Y que tú, Señor, añadas, Señor, a tu iglesia todos los que han de ser salvos, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y recuerda las peticiones que te hemos puesto. Permítenos, Señor, que al salir de aquí vayamos tranquilos, confiados, bendecidos, y que podamos disfrutar, Señor, de nuestra comida que tú nos darás. Y que podamos, Señor, congregarnos de nuevo este martes, Padre Santo. Llévanos con bien, Padre, bajo tus alas, Señor, bajo tus plumas, como dice la palabra, y que andemos, Señor, confiados de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien, que disfruten el resto del día.